Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 3 de octubre. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl, arroba Radio Duna. Ahí nos pueden escribir ustedes si quieren a través de Twitter. Vamos a estar esta tarde conversando acerca de vinos orgánicos y de la agricultura orgánica en general, la producción de vinos orgánicos, por lo menos una viña chilena, la viña emiliana, ha decidido que toda su producción sea orgánica. Ya lleva en eso alrededor de 15 años. Vamos a estar con su enólogo jefe, César Morales. Como todos los viernes nos visita también Pancho Aravena. Vamos a hablar sobre el ébola, un antecedente interesante acerca de lo que está pasando en África y también lo que se ha generado en Estados Unidos a partir de la llegada de un paciente contagiado de ébola hasta una ciudad en Texas. Y bueno, tenemos hartos temas, tenemos muy buena música, vamos a escuchar a Pearl Jam, vamos a escuchar a Muse. Y vamos a empezar con una cosa que se discutió, que se está discutiendo en las redes sociales. Twitter ha sido locura, pero no en Chile, sino que en España. Hay una mujer, ella se llama Mónica Oriol. Ella es una empresaria, una destacada empresaria española, presidenta además del Círculo de Empresarios de España. Bueno, estuvo en un encuentro junto con otros empresarios y habló acerca de, bueno, las políticas laborales, de los incentivos a la empresa, pero particularmente de la integración de las mujeres en el mundo del trabajo y de por qué, bueno, a las mujeres les cuesta mucho ir ascendiendo en sus carreras. ¿Por qué a veces se prefiere contratar a hombres en lugar de mujeres? Y su postura fundamental es que mientras más regulaciones existan en relación con la protección, ella dice la supuesta protección de la mujer en el mundo del trabajo, bueno, menores oportunidades van a tener las mujeres para entrar en el mundo del trabajo y sobre todo para ascender en el caso de las ejecutivas dentro de las empresas. Y se mandó una declaración que está un poquitito forzada, o un poquitito sacada de contexto, o más bien cortada, digamos. No sé si sacada de contexto, pero está cortada. Se ha destacado básicamente una frase en que ella dice que prefiere contratar a una mujer de más de 45 años o de menos de 25 años para evitar el problema de que esa mujer se quede embarazada. Dicho así, obviamente que suena horrible, lo dice. Dice, esta es una idea que quiero soltar aquí también, políticamente incorrecta. Pero yo lo único que os digo, española, es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se queda embarazada nos encontramos con el problema, dice. Y dice, bueno, si una mujer queda embarazada, la regulación española primero le da un periodo de varios meses de posnatal, ¿no es cierto?, el periodo maternal. Pero además le entrega un fuero, no puede ser despedida, eso es lo que explica esta dirigente a los empresarios, no puede ser despedida en 11 años. Entonces dice, entonces una mujer sigue trabajando esos 11 años, y da lo mismo como lo haga, lo puede hacer bien, lo puede hacer más o menos, lo puede hacer mal, lo puede hacer pésimo, y tú no puedes despedirla. Y eso significa que no se le puede dar tampoco, primero, aumentar la productividad, tampoco se le puede dar una oportunidad a otra mujer. Dice ella, se ha desligado la productividad de la mujer con su trabajo a través de esta serie de regulaciones. Ahora, esta especie de confesión que ella hace de que prefiere contratar mujeres que no estén en edad fértil o que no estén por lo menos con el plan inmediato de quedar embarazadas, obviamente que ha causado un revuelo gigantesco. Hay varios empresarios que han salido a criticar a Mónica Oriol, a esta dirigenta, Mónica Oriol Casa, así se llama. Bueno, salieron mujeres empresarias, la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales, dicen que se trata de una visión irresponsable, insultante para las profesiones y completamente atrasada. A esto se suma también, por supuesto, la galería, o la galucha, podríamos decir, de trolls en Twitter. Oye, escuchemos a Pearl Jam, porque fíjense que Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, acaba de lanzar una versión de la canción Imagine, de John Lennon. Esto lo hace a través como beneficio, digamos, o para ayudar a una organización que promueve la paz entre israelíes y palestinos mediante la música. Se llama heartbeat.fm. Una linda versión la que tiene entonces Eddie Vedder de Imagine. Escuchemos a Pearl Jam, esto es Yellow Ledbetter.
On a ceiling.
Escuchamos Yellow Ledbetter con Pearl Jam, eso. ustedes, bueno, saben que había bastante preocupación en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, por la aparición de este caso de ébola, un hombre, un liberiano, que había viajado a Liberia, que llegó a Estados Unidos, empezó a presentar síntomas que podrían haber sido interpretados como síntomas del ébola, lo llevaron al hospital. En el hospital dijeron, no es nada, es un resfrío, la cosa no es tan grave, lo mandaron de vuelta. Bueno, y finalmente llegó en una condición muy, muy grave. Y llama mucho la atención lo que ha estado pasando en las últimas horas, porque, bueno, se ha ampliado mucho el campo de posibles contagiados. Toda la gente que en algún minuto tuvo contacto con este hombre que se llama Thomas Duncan. Pero además su familia está en cuarentena, los tienen encerrados ahí en la casa, les llevan alimentos, les llevan productos para poder limpiar, desinfectar, etcétera. Bueno, ellos trataron de escaparse, porque están cabreados ya, pues. A nadie le gusta estar encerrado en la casa. Trataron de escaparse, les tuvieron que poner guardia armada para que este grupo de personas, parientes de Thomas Duncan, no se arranquen. Porque la verdad es que el ébola es obviamente una enfermedad gravísima y la posibilidad de que se extienda por el mundo, bueno, todavía está absolutamente vigente. Para conversar sobre esto y sobre todo lo que usted quiere saber y nunca se atrevió a preguntar acerca del ébola, está Ken Pancho Aravena, como todos los viernes. Pancho, ¿qué tal?
¿Cómo está, Polo? No me sobrevendas, por favor, porque
¿no?
después
sí, decepciona.
Obviamente. Sí. Regla uno. Mira la Animark.
Sí, sí. La expectativa famosa.
No hay que subir tanto la expectativa. Claro. Oye, pero en un caso, o sea, es un tema muy interesante porque parte, y si uno mismo hace memoria de la, qué sé yo, hace algunas semanas, que uno veía esto como a nivel de páginas internacionales, como está cada vez más grave la epidemia. La pandemia de ébola en ciertos países africanos, qué sé yo, estrategias internacionales, los contagiados que no eran las poblaciones locales son típicamente de fuerzas humanitarias, ¿cierto? De organizaciones de médicos, de trabajadores sociales, etcétera. En fin, y estaba como restringido a eso y de alguna manera el contagio y el caso del tipo diagnosticado en Texas, que al que hacía alusión recién, más que el caso en particular, lo que hace es como prender la alarma de, esto puede llegar, no solamente, bueno, obviamente que a los gringos les preocupa que llegue a Estados Unidos, pero en el fondo uno dice, puede llegar a otros continentes, no necesariamente a través de la exposición directa o el viaje de uno, o el viaje de gente con la que uno normalmente se relaciona.
Claro, como había sido sacerdote español, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Y eso ha motivado muchas preguntas. Una de esas, por ejemplo, es si se deberían restringir los viajes a esos países los más afectados con el ébola, pero la verdad es que los especialistas recomiendan que bajo ningún punto de vista, por varios motivos. Uno, no tiene mayor efectividad porque lo que se está haciendo es un procedimiento de control en los aeropuertos de salida de estos países, por ejemplo, en Liberia. Y de hecho Liberia ya anunció que quería demandar a este señor Thomas Duncan porque mintió en su declaración de salud a la hora de salir de Liberia. Ahí está el problema. Y de hecho eso es una de las grandes debilidades del sistema, digamos, es que quedas expuesto a la honestidad y la responsabilidad de la persona que quiere viajar y que está llenando el formulario, porque a alguien ligeramente enfermo, por ejemplo con fiebre, no lo dejan subirse a un avión. Ahora, ¿qué pasa? Y que ha habido mucho susto por la gente que compartió el vuelo con este claro, con el señor Thomas Duncan. Pero los especialistas por lo menos dicen que no hay de qué preocuparse, que ellos por lo menos no tienen de qué preocuparse, por dos cosas. Uno, porque el ébola solamente es contagioso cuando están los síntomas del ébola, no antes de eso. O sea, si el tipo no estaba en ese momento que se sube al avión con fiebre, con vómitos, con diarrea, etcétera, no estaba contagiando. Y segundo, que el modo de contagio es lo que se llama el contacto directo, pero es el contacto con los fluidos, con todo lo que tu imaginación pueda hacer con esa expresión, pero que tiene que ver desde la saliva, las lágrimas, en fin, y una serie de otras cosas menos amables, pero que en ese sentido es relativamente fortuito una vez que ya alguien entra en contacto o en cohabitación directa con una persona infectada de ébola. Y por eso es que se hace esta muestra en Dallas de 100 personas que estuvieron con Thomas Duncan desde el momento en que él empieza a presentar los síntomas. Dijo, bueno, con toda la gente que tuvo, que se relacionó, que en el más amplio sentido de la palabra, en esos días, entre que presentó los síntomas, fue al hospital, lo mandaron para la casa y volvió al hospital, toda esa gente la están examinando. Si alguno de esos tiene un poquito de fiebre, lo que van a hacer es mantenerlo en cuarentena. Y la cuarentena tiene que durar 21 días. ¿Y qué es lo que estaba tratando de escaparse? Por eso estaba tratando de escapar la familia.
Claro.
Porque se aburrían en 21 días. Bueno, mala suerte. Pero es 21 días el tiempo que se demora el ébola en desarrollarse, en inocularse. Y típicamente es 10 días. O sea, el 21 días es como el rango seguro. En ese sentido, han salido las autoridades a explicar un poco esto, como a calmar, pero por otro lado también han surgido las voces de alerta, no necesariamente alarmista y responsable, sino que de preocupación de, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Dependemos de que un tipo en su declaración de salud antes de subirse al avión diga la verdad? ¿Y qué tan preparados estamos para eso? Y hay como... generalmente lo que se plantea es que, con todo lo grave que es esta epidemia de ébola, que comparado con las anteriores epidemias de ébola es la que más gente ha matado, o sea, y la que más gente ha infectado, perdón, con todo lo grave, sigue siendo una de todas las pandemias y todos los virus y todas las amenazas de enfermedades que tenemos como humanidad, sigue siendo una pequeña, y esa es como en cierto sentido una mala cosa, porque eso es lo que impide que los laboratorios estén haciendo y trabajando más agresivamente, aunque hay líneas de investigación que estén trabajando más agresivamente en, por ejemplo, encontrar una vacuna contra el ébola.
Una cosa que llama la atención, en realidad, la pregunta que uno se hace al ver es el operativo que ha tenido que hacer Estados Unidos, que ha tenido que hacer particularmente Texas, para controlar la situación en torno a este señor, a Thomas Duncan, este infectado que llegó desde de Liberia con la infección. La verdad es que uno se pregunta, bueno, si acá en Chile, por ejemplo, tendríamos la capacidad de, primero, detectar al enfermo. Segundo, probablemente eso sí. Segundo, si tenemos realmente unidades de pacientes infecciosos que puedan tener el nivel de aislamiento y manejo seguro desde... el traslado en avión, por ejemplo, el aeropuerto, la internación en el hospital, la mantención. Uno dice, bueno, ¿tenemos realmente esas capacidades? Yo por lo menos he escuchado a algunos especialistas que dicen que no existe esa capacidad acá en Chile, pese a que las autoridades dicen que hay que estar bien, bien tranquilos. Y lo otro, rastrear a esas 100 personas.
Exacto.
Sabemos lo que cuesta encontrar a las personas que han estado en contacto. No es tan trivial. No es cosa de llamar de pedir una lista y que te den los teléfonos o los correos electrónicos y poder conseguirlo. O sea, se necesita un nivel de trabajo de inteligencia, por ejemplo, para poder llegar hasta esas personas.
Exactamente, que sabemos que no es nuestro punto más alto.
Desgraciadamente no.
No, claro, desde luego, porque una cosa es decir si en teorías, en términos de capacidad, por ejemplo, si existen en Chile la tecnología, el personal capacitado, etcétera, y uno puede decir que sí a todas esas cosas probablemente, pero el tema es si las tenemos en posición o en disposición, claro, a la población en determinada eventualidad. Y cuando la verdad es cuando nos enteramos de los problemas en los servicios de atención primaria de la salud pública, digamos, cuesta pensar que habría una respuesta y un diagnóstico tan todo lo preciso y todo lo ¿cómo se llama? Lo atingente, lo pertinente que una situación tan grave como esta requeriría. Una última cosa, es increíble porque tú sabes que en términos de opinión pública y de ánimo público, en Estados Unidos la semana pasada pasaron dos cosas que no tienen nada que ver, o sea, las últimas semanas que no tienen nada que ver, pero que de alguna manera tocan en una de las llagas o de los botones más terribles para los estadounidenses, que es en la fragilidad. Ajá. En la vulnerabilidad,
la Casa
es
Blanca,
decir,
¿no?
somos los más importantes, somos otra cosa, estamos en otro nivel, y de repente tienen un caso de ébola y un tipo que se salta la reja de la Casa Blanca, que y además el escándalo que crece y crece, que toda la ocasión en que estaba expuesto el presidente, en que renuncia la directora del servicio secreto, en fin, como esta sensación de no somos invencibles. Y por otro lado, perdona, una cosa...
Hora de llamar a Jack Bauer.
Exactamente. Sí. Y una cosa, a propósito, que se me quedó con el tema de restringir vuelos o no. Los expertos dicen, por favor, no restrinjan los vuelos, porque lo último que tenemos que hacer es aislar a esos países, porque lo que hay que hacer es facilitar el acceso a los bienes, al personal, al equipamiento de los grupos que están justamente combatiendo la enfermedad en las zonas de origen. Y dicen, el mundo no va a estar seguro si es que no vamos al origen de la enfermedad a controlar esto. Entonces es, hay que ir a matar o morir, como se diría.
Mira,
en el fútbol.
Ya, pues. Gracias, Pancho. Que esté muy bien. Hasta el próximo viernes. Pancho Aravena, como todos los viernes, está con nosotros aquí en Aire Fresco. No importa lo que te guste hacer, por fin existe un auto que se mimetiza perfectamente con todos tus gustos. Hablo del nuevo Opel Adam. Conócelo en opel.cl. Nuevo Opel Adam, diseñado para ti o tú para él. Opel, believe in autos. Y bueno, cuando se junta con amigos, habla de un montón de cosas, ¿no es cierto? De viajes, de fútbol, de actualidad nacional, internacional, de mujeres, de muchas cosas. Pero también hay algunos hombres que hablan, por ejemplo, de tendencias gastronómicas, de cantadores, de sartenes, de paelleras. Bueno, son los locos por la cocina los que necesitan un especialista, el Volcán, el especialista en mesa y cocina, las Tranqueras Mall, Plaza Egaña y San Diego, www.elvolcán.cl. Y MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. ¿Qué tienen en común frases como no vuelvas tarde, abróchate los zapatos, piénsalo bien antes de decidir? Bueno, son consejos que nos han llegado en algún momento de nuestra vida, pero vienen de personas que se preocupan por nosotros, como la gente de Euroamérica, que siempre se preocupa de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y al reciclar acero Gerdau, permite ahorrar la suficiente energía para abastecer por todo un año a una ciudad como Los Andes. Fíjense, Gerdau, la fuerza de la transformación. Y a todos los que se están preparando para salir este fin de semana, que deben ser harto, yo me imagino. Bueno, pongan atención porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Esta historia viene bien insólita. Una persona que ha sido demandada porque no quería tener sexo con su marido. Fíjense, esto ocurre en la India. Dice... Una frase clásica, ¿no es cierto? No, me duele la cabeza, no me siento bien, no, hoy día no sé. Bueno, una serie de razones. Esta era una los argumentos que utilizaba una mujer de la ciudad de Chennai, ex Madras, allá en la zona sur de la India. Bueno, pero llegó un minuto en que ya esta situación fue el acabose. Pasaban meses y meses y meses y esta mujer se negaba a tener relaciones con su marido. El marido se cabrió y ¿qué es lo que hizo? Acudió a los tribunales. Una manera bastante más civilizada que la que se utiliza en otras situaciones. Así que acudió a los tribunales y dijo, bueno, la verdad es que esta situación yo no la soporto, me está provocando un daño, mi mujer tiene el deber, tal vez no de hacer el amor conmigo todas las veces que yo quiera, pero una vez cada cierto tiempo, por lo menos. Y fíjense que cuando se presentó esto ocurrió el año 2005. Los nombres han sido cambiados, pero nos da lo mismo porque el nombre que fuera, la verdad que no los conoceríamos. Savita y Keshav. Ellos empezaron a salir, después contrajeron matrimonio, como marido y mujer, partieron a Londres, donde estuvieron viviendo 8 meses. Dice que parece que en ese trayecto el amor de Savita simplemente desapareció. Comenzaron a aumentar las tensiones, regresaron a Chennai y después el marido regresó a Inglaterra solo porque su mujer se negaba a acompañarlo. Esto duró hasta el año 2008. Finalmente Keshav se dirigió al tribunal con los papeles de divorcio bajo el brazo. Y él aseguró que durante toda esta época, sobre todo la estancia en Londres, la mujer había tenido una actitud de gran histeria. Y dice que se había negado en todo momento, durante todo ese tiempo, a mantener relaciones sexuales con él. La mujer explicó que no había consumado el matrimonio porque su marido quería tener hijos solo 2 años después de haberse casado. Así que, bueno, lo que ella quería era restaurar sus derechos con su conyugales. En todo caso, el alegato de la mujer, como nos cuenta esta crónica en el diario ABC, que proviene originalmente de The Times de India, dice que su alegato no sirvió de nada porque el tribunal consideró que la actitud de la mujer hacia su marido había sido una actitud de crueldad mental. Tras el largo interrogatorio que se hizo a Keshav, creemos que no hay razones para dudar de su testimonio. Keshav es el hombre. Aún suponiendo por un momento que Keshav quisiera tener un hijo después de 2 años, no justifica que Savita se negara a tener relaciones sexuales con él. La pareja podría haber usado anticonceptivos para evitar el embarazo. Claro, él decía, no, si no quiero tener hijos todavía, ella quería tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que hacía ella? Bueno, mientras no quieras tener hijos, no hay relaciones sexuales. La pareja, la verdad que en esas condiciones no podía durar ni un minuto más. Esta historia tal vez la escucharon, viene de Argentina, pero yo creo que vale la pena destacarla porque es muy curiosa. Fíjense que se publicó un diario, o una edición más bien, falsa del diario El Clarín, o el diario Clarín de Argentina, que es el diario de mayor circulación en Argentina, uno de los grandes diarios de Latinoamérica, pero que tiene una pelea, ustedes saben, una pelea ya declarada y muy explícita en contra del gobierno, y el gobierno en contra del diario. De hecho, fíjense que me tocó hace un par de años estar en Argentina. Y los días domingos ustedes saben que está el programa Fútbol para Todos, y se transmite el torneo de fútbol en la televisión estatal que compró los derechos. Y en el entretiempo o entre los partidos se da muchísima propaganda, que es propaganda política finalmente, propaganda en favor del gobierno, hablando de las grandes obras del gobierno, ensalzando la figura de Cristina, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, que eran bastante llamativas de por sí, porque la verdad que es ver un tipo de televisión al que uno ya no está afortunadamente acostumbrado, tuvimos algo de eso durante un periodo, pero bueno. Otra propaganda que se emitía, había una que tenía que ver con el historial de Clarín. Y hablaban de supuesto apoyo de Clarín, qué sé yo, a la dictadura, supuesto apoyo al golpe de Estado, supuesto apoyo a cierto tipo de medidas que habían sido muy negativas para Argentina. Y decía, el año no sé cuánto, pasó tal cosa, ¿y qué hizo Clarín? Clarín se opuso. Era, no sé, algo para ganar ciertas libertades. Vino el golpe de Estado, ¿y qué hizo Clarín? Clarín apoyó. Bueno, es una guerra declarada. Y lo que apareció ahora, y de hecho lo destaca Clarín echándole la culpa directamente a la Cámpora, que es esta especie, esta montonera, diría nuestro contralor, esta montonera que encabeza el tipo que no se sabe ni sonar, que es Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, ¿no es cierto? No cayó muy bien en Argentina la alusión. Y es probablemente la que tiene mayor gravedad de todas las alusiones que hizo o todas las expresiones que tuvo el contralor hace un par de días. Pero bueno, eso es otro cuento. Dice el diario Clarín, este viernes, el viernes pasado, no, perdón, hoy, en algunas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, militantes de la Cámpora repartieron ejemplares de un diario apócrifo con el logo de Clarín y títulos referidos a los fondos buitres. ¿Y a qué se refiere? Es una noticia que menciona a Sergio Massa, un político argentino apoyado aparentemente por el diario Clarín, un opositor al gobierno de Cristina Fernández, que dice, se acabó la ligada, llegó la hora de la verdad. Fin, dice, de la crisis con los holdouts. el presidente Massa le paga con todo a los buitres. Ese es el titular principal, fechado el día 11 de diciembre del año 2015, un poquito más de un año, falta todavía bastante tiempo para eso. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, es al supuesto primer día o el día de asunción del próximo gobierno. Una edición falsa denunciada hoy día por el diario Clarín. ¿Le parece que escuchemos un poquito de música, no? Esto es Starlight con Muse. ¿Y por qué destacamos a Muse? Porque fíjense que el baterista de Muse, Tom Howard, publicó hoy día en las redes sociales, en Instagram específicamente, una foto en la que aparece su batería y dice, el set está listo. Y anuncia, por lo tanto, el inicio de nuevas grabaciones para un próximo álbum. Ya están trabajando en su próximo álbum y mientras, además, ha sido destacado como el principal o el favorito de los artistas para participar del Festival de Glastonbury el año 2015. Ya empiezan las apuestas, además, de quienes van a encabezar el cartel en ese festival, que es probablemente el festival más importante que se realiza en Gran Bretaña. Esperando lo nuevo de Muse, escuchamos Starlight. escuchábamos la canción Starlight con Muse. Hace alrededor de 16 años, una viña chilena decidió, de alguna manera, optar, y optar de manera bien radical con el tiempo, por la agricultura orgánica, y comenzó a fabricar vinos orgánicos, y actualmente toda su producción es orgánica. Estamos con el enólogo de esa viña, la viña Emiliana. Estamos con César Morales para conversar acerca de esto, que es una tendencia que ya lleva algunos años en Chile, pero lo que llama la atención en el caso de ustedes es, bueno, esta opción absoluta por un tipo de agricultura que algunas otras viñas y algunas otras empresas también agrícolas están de alguna manera probando, pero en el caso de Emiliana fue como una opción absoluta.
Sí, efectivamente, hace 16 años Emiliana partió con la agricultura orgánica. Era un poco una locura en aquella época para mucha gente convertir una agricultura que era exitosa en algo novedoso en aquella época. Nosotros comenzamos con la confianza de que podíamos obtener vino de muy buena calidad con esta agricultura, pero además comenzamos con el compromiso de medioambientalmente ser sustentables, y por otro lado, que fue el inicio, porque ya incluso hace más de 20 años que ya partíamos con una producción muy limpia de residuos de pesticidas, principalmente por los trabajadores. Era una locura ocupar pesticidas y que los trabajadores no pudiesen trabajar en un ambiente saludable.
La agricultura, y en el caso específico de las viñas y la producción de vino, ¿cuáles son los elementos que hacen la diferencia entre una agricultura tradicional o convencional y la agricultura orgánica? ¿Dónde están los puntos principales?
Sí, lo principal es la no agregación de ningún elemento sintético, químico sintético. O sea, no se aplican herbicidas, o sea, que suelen matar la maleza y controlar de así el pasto, en definitiva. No herbicidas, no insecticidas. Y tampoco ningún fertilizante sintético, o sea, no se agregan urea o tipos de amonio o potasio sintético, son solamente fertilizadas a través de manera natural, a través de compost, que es guano más residuos de los orujos, a través de un círculo cerrado en nuestro mismo viñedo, que nuestro viñedo sea un organismo vivo en sí, como un que pueda recircular las cosas y reutilizar. Y de esa manera disminuimos la entrada fuertemente de inputs desde afuera para poder ser sostenibles a largo plazo.
El control específico, de algunos insectos, de algunas plagas que pueden afectar.
Sí, eso fue muy interesante, porque fue todo ir un descubrimiento. Claramente hace 100 o 200 años tampoco se aplicaba la insecticida. Fue un poco redescubrir cómo se hacían muchas labores. Punto uno fue la integración de animales nuevamente al viñedo. De esta forma de potenciar, antes las granjas eran animales y vegetales, hoy día hemos separado todo, pero con estas granjas que se unen los animales, por ejemplo, tenemos un insecto que se llama el burrito de la vid, que es Neopactus antographus, que come la raíz en su estado más juvenil y luego va a crecer a comer el brote cuando ya es adulto, y se aplicaba mucho insecticidas, mucho en el tronco.
Es un bicho odiado, me imagino, por los viñateros.
Claro, pero ya se controlaba de una manera química bastante, o sea, aplicar dos o tres veces químicos ya es mucho. Nosotros, ¿cómo hacemos para poder controlar esto? Y el resultado y la lógica fue gallinas. Y nosotros con gallineros móviles que movíamos en el mismo campo, podemos controlar la gallina. Mi profesor de entomología en la universidad me decía, ustedes están locos. Pero luego de un pocos años, o sea, la idea no es erradiquemos el tema de un día para otro, fue reducir la población, reducir. Por ejemplo, para una polilla de la fruta, que es la Lobesia botrana, nosotros aplicamos feromonas, que son hormonas que hacen confundirse al macho, y el macho trata al final de buscar a la hembra por el aroma, pero como este aroma está en todo el viñedo, nunca la encuentra. Así que al final termina casi suicidándose. No encuentra. Es triste para el macho de la polilla, ¿no?
Es triste la vida de esa pobre polilla.
Pero lo que te quiero decir es que al final hay herramientas que y por sobre todo la biodiversidad. Nosotros sembramos flores cada 10 hileras para tener flores de diferentes colores, para proveer también los hábitats para los enemigos naturales de los insectos plagas.
Estamos conversando con César Morales, es enólogo jefe de la viña Emiliana, una viña que ha optado ya desde hace algunos años por la producción absolutamente y completa, digamos, en todos sus procesos y para todos sus vinos, una producción absolutamente orgánica. ¿Cómo sigue el proceso después y qué diferencias hay con
el vino normal?
El vino normal, que también entiendo que se hace de la manera más natural posible, pero hoy alguna, día, alguna pichicata tiene, ¿no?
No, no, claramente hoy día hay herramientas tecnológicas industrializadas que hacen más eficientes los procesos. Por ejemplo, la primera etapa se ocupa en levaduras comerciales, que es como la levadura del pan, pero se ocupa levadura para el vino, que hace que el vino comience a fermentar de manera más rápida, eficiente y en términos cualitativos controladas. Nosotros ocupamos levaduras nativas. Es la misma levadura que está en la provina de la uva, que está ahí en el viñedo, que claramente tenemos una mayor cantidad, porque al no aplicar ningún tipo de estos químicos, está presente.
¿Y eso parte está dentro de la uva?
Está en la película de la uva. Está, mira, tenemos levadura en todos lados, y claramente en este medio, que esta película del ollejo, hay también algunas levaduras. Y en condiciones que se empiezan a dar favorables para ellas, se empiezan a reproducir. Entonces, lo que nosotros hacemos, punto uno, utilizar estas levaduras nativas que están ahí mismo. Son levaduras salvajes o fermentaciones salvajes que se conocen. Pero también nosotros, a través de la técnica ya de 15 años, hemos podido entender cómo es el mecanismo, cuáles las temperaturas, cuál es el oxígeno que necesitan, cuál es el remontaje, cuál es el aireamiento que necesitan. Y de esa manera hemos podido controlar, en cierta forma.
Esto ha sido, además, yo me imagino, un aprendizaje tremendo para usted, para ti como enólogo, para la gente que trabaja contigo. Y se empieza a convertir también, yo creo, en una especie de laboratorio, ¿no? Y ejemplo para otro.
No, mira, pero los primeros años era una locura. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer eso? Estamos acostumbrados a hacer esto. A ti en la universidad te enseñan una receta, tú tienes que hacer esto perfecto. Y bueno, ahora no tengo ni una de esas herramientas. O sea, no hay levaduras comerciales. No hay fosfato de amonio para nutrir esas levaduras. No hay sulfato de amonio tampoco para hacer lo mismo. Y luego no hay clarificantes para hacer más limpio el vino y que sea más suave y más rápido vendible. No hay gelatina, no hay albúmina de huevo. O sea, en definitiva...
O sea, no puedo hacer vino.
No, al comienzo, de hecho, cuando contratamos alguna una nueva enóloga, nos dijeron, pero ¿cómo voy a hacer esto? O sea, ¿cómo es posible? Claramente, al comienzo uno dice, hay estrés. Pero a la medida que uno empieza a soltarse el ritmo, uno dice, bueno, si hicieron vino hace 100 años, podemos hacer vino, se puede, es posible. Y a la medida que una empieza a desencasillarse este método y que la fermentación tiene que durar 8 días, bueno, en tintos que regularmente pueden durar 8 días, a nosotros pueden durar 20, 24 o 30, porque va a depender de la cinética de la fermentación, de las temperaturas. No controlamos todos, pero somos más que elaboradores o fabricadores de vino, somos conductores de la fruta.
Estamos conversando con César Morales, él es enólogo jefe de la Viña Emiliana. Esta producción orgánica, ustedes obviamente que también la utilizan ya a estas alturas como una herramienta de marketing, ¿no es cierto? Como parte de las características de la marca de los vinos de Emiliana. ¿Qué ha significado eso para efectos del mercado, tanto interno como en el exterior?
Ha sido interesante el tema. Hoy día vino orgánico en el mundo cerca de un 3%. El crecimiento es muy lento para llegar, pero sí las tasas dentro de ese poco margen. Emiliana estaba creciendo en los últimos años cerca de un 15 o un 20% anual en todo este segmento orgánico, lo cual es muy bueno en definitiva. Hace un par de años nosotros de verdad teníamos un stock tremendo de vino orgánico dentro de nuestras bodegas. Pero se han abierto mercados y ha habido mucho más interés en los últimos 4 años por descubrir estos vinos que se intervienen menos. Y hay mercados, por ejemplo, mercados nórdicos, especialmente los monopolios de Suecia o tal vez Finlandia, que están mucho más interesados en este respeto, no solo al medio ambiente, sino en la sustentabilidad global y el cuidado con las personas. Porque Emiliana es una empresa que, además de tener estas certificaciones orgánicas y biodinámicas, que también es una agricultura que hacemos, tenemos certificaciones de comercio justo, y tenemos de responsabilidad social. Entonces esto engloba
para todas las líneas de vino, ¿no? Para toda la producción.
Nosotros, todos nuestros campos están certificados. Ya. Luego hay importadores, ya que esto es algo tan nuevo, que solicitan o no solicitan estos certificados, en definitiva. Pero en la medida que los importadores también tienen que empezar a entender o sus mercados, hay mercados que no están tan alerta a este tipo de movimientos todavía.
Estamos conversando con César Morales, él es enólogo jefe de Viña Emiliana. ¿Qué se puede pronosticar, digamos? ¿Qué va a pasar hacia adelante con este tipo de producciones? Y lo pienso a partir de cuando fueron las campañas presidenciales el año pasado, de todas las cosas que yo escuché así directamente en distintas conversaciones de parte de los candidatos. Una de las cosas que me quedó fue una propuesta o algo que imaginaba en realidad Alfredo Sfeir. Él podía hacer propuestas e imaginar cosas bastante más jugadas porque sabía que no iba a ser presidente. Pero dijo, Chile debería convertirse en un país orgánico. Toda nuestra producción agropecuaria debiera ser orgánica. Eso, la verdad que nos convertiría en el primer país orgánico del mundo donde toda nuestra producción tuviera esas características, nos haría absolutamente único y nos distinguiría del resto, nos haría además más apetecibles para el resto, etcétera. Obviamente que es una propuesta, yo no sé si eso es alguna vez alcanzable, pero ¿va hacia allá la tendencia en la agricultura y específicamente en los vinos?
Yo creo, bueno, estas tendencias se mueven tal vez menos rápido de lo que uno se imagina. Pero sí, cuando ve a largo plazo, yo creo que como Sfeir, de repente hay que pensar en grande y hay que tener sueños grandes, porque si me dice en qué pienso yo en la agricultura, no en 5 años más, pero te digo en 30 o 50 años más, Chile es un país único que tiene posibilidades tremendas de convertirse su agricultura en orgánica de una manera mucho más sencilla que otros países. La lluvia está concentrada, ya sabemos, en el periodo invernal, no hay lluvia prácticamente nunca en los periodos de cosecha, en los periodos en que la fruta está madurando. Hay baja incidencia en general de hongos y enfermedades. Tenemos barreras naturales en la montaña, el desierto, que nos hacen casi una isla dentro del continente. Y gracias a eso tenemos incluso, hay enfermedades que están en todo el mundo y en Chile no están. Entonces, gracias a eso nos permiten ser un productor orgánico tremendo. Y lamentablemente todavía no lo hemos sabido aprovechar. Creo que Emiliana se la jugó desde un comienzo. Ya tiene toda su producción, más de 1,000 hectáreas orgánicas, certificadas de agricultura. Muchas veces con la locura de un sueño. Pero ese sueño hoy día ya en Emiliana se está haciendo realidad. Ya podemos irradiar más hacia otros productores de fruta, que podemos estar empezando a comprar fruta. Y es un momento que sabemos que es lento, pero nos da mucha esperanza de su futuro.
Le queremos agradecer muchísimo a César Morales, enólogo jefe de Viña Emiliana, por esta conversación. Que esté muy bien, César.
Gracias a ti. Chao.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Y recordamos cuando Garry Kasparov venció a la supercomputadora Deep Blue. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilensis, Héctor Soto y Ascanio Cavallo. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos vemos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana y, por supuesto, sigan en la compañía de Radio Duna. ¡Chao!